Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Más o menos lo que queda de Carmen Jovet. Es lunes. Estoy HL. Abreviatura para echar leña. Me duele todo mi hermoso cuerpo, pero aquí estoy porque los lunes son sagrados. Los lunes son días de organizarse. Uno no se puede enfermar lunes. Se lo dije a mi cuerpo que no era día para estar enfermo, pero no me hizo caso. Aquí estoy para compartir las noticias. Amo los lunes. Es un día en que comienza la semana. Quiere decir que hemos vivido otra semana más. Se bendice el día que uno vive. No se dice, ay, es lunes, ay, ¿cuándo será viernes? Todos los días son buenos. Cosas buenas ocurren un lunes y cosas no tan buenas pueden ocurrir un viernes. Así que a disfrutar en compañía de mis invitados. Tengo muchas noticias que discutir. Está conmigo el presidente del Partido Demócrata Filial de Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Saludos, Charlie.
Saludos, Carmen. Un placer estar contigo, tu radio escucha, y con Ramón.
Y también analista permanente, el licenciado Ramón Torres. Saludos. Excomisionado electoral del Partido Popular Democrático.
Saludos, Carmen. Gracias por la invitación al distinguido amigo Charlie. Es siempre un privilegio compartir con él.
Pero voy a tener también a María de Luz de Santiago, senadora del PIB. Voy a tener al director de ética gubernamental, que dice que en esta época electoral se disparan las querellas, y voy a tener al representante Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que dice no le voy a dar más break al plástico, ya nos está matando, cero break para el plástico, y me parece que es aceptada. Ya tuvieron dos años más, deja eso. Supongo que estaban de primarias los dos, ¿verdad?
Bueno, yo estaba en primaria demócrata, y Ramón está en primaria de candidatura.
Yo sigo en primaria hasta el 2 de junio.
¿No votaste por los demócratas?
No, fíjate, no fui porque tenía una actividad lejos.
No fuiste, no es la razón. No fue porque los populares están mordidos con los demócratas, no. Porque apoyaron el 8393, claro, que favorece la estadidad, y le han dicho, no vaya, no te metas demócrata.
Entonces, pero hubo muchos populares que fueron a votar.
Bueno, yo oí que ustedes que iban a votar por Wicker, pero como no va a tener primaria en Puerto Rico, no pudieron ir.
Bueno, yo vi dos o tres, por ejemplo, vi a Juan Zaragoza, que fue a votar. Juan estuvo. Sé que el speaker de la Cámara, Tatito Hernández, fue a votar.
Tatito le hizo la campaña, fue co-chair de la campaña con Carmelo, ¿cómo no va a ir?
Y también fue Pablo José.
Nada más faltaba.
Pero fuera de eso, no sé. No vi ningún otro.
Pero cuando Wicker, yo te garantizo que cuando Wicker esté en la papel, van a salir todos a votar.
Todos a votar.
Pregunto, ¿la asistencia a Monguita?
Sí, bueno, pero yo no anticipaba que fuera tanta gente. Recuerda que cuando hay competencia, la gente se anima a ir a votar. Uh-huh. Una vez se sabe ya que esto la persona tiene el
Biden triunfo. Biden solo, ¿verdad?
Prácticamente, porque habían dos candidatos adicionales, el congresista Dean Phillips y la escritora Marion Williamson, pero realmente ya el presidente... Bueno, no, y el presidente ya tenía los delegados mínimos suficientes para lograr la nominación. Y lo que pasó ayer en Puerto Rico está pasando en los otros estados y territorios que aún no han celebrado sus primarias o que las han celebrado luego de que el presidente pudo garantizar el número mínimo para amarrar la nominación, que la gente pues no va a votar en grandes números. Pero mira, el proceso estaba allí, estaba disponible para todos.
¿Cuántos fueron? ¿Como 2,000 personas?
No, va a terminar como 5,000 personas.
Ah, ok. Pero van a tener, pienso yo, más delegados que muchos estados,
sí,
de Estados Unidos.
Puerto Rico tiene 65 delegados, que son más
es un
delegados
regerete de
que delegados. 24 estados y territorios de Estados Unidos. A mí yo siempre digo que la gente pierde de que participar en una convención no es meramente nominar al candidato presidencial, lo cual obviamente es importante, pero también para el caso de Puerto Rico adquiere una importancia enorme la adopción del programa de gobierno, o lo que comúnmente la gente llama la plataforma del partido, porque debido a que los puertorriqueños no podemos votar en las elecciones presidenciales por nuestra condición colonial, pues tenemos entonces que aprovechar los pocos recursos que tenemos para influenciar el proceso político nacional.
O apoyar el voto presidencial, claro, como hace Adolfo Cano.
Entonces lo que hemos hecho es que estamos promoviendo el que se inserte en el programa de gobierno del Partido Demócrata, en la plataforma. Pues mira, el programa del SSI, para que esté programático el que los demócratas estén comprometidos a que eso se apruebe. Lo otro es la paridad en los fondos Medicare y Medicare. Lo otro es la conversión de SNAP al SNAP. Y claro está la aprobación del proyecto de plebiscito con el aval federal de opciones ahí, no coloniales ahí, y no territoriales.
Déjalo ahí. Ramón, ¿qué tú crees? El gobernador dice que lo está pensando, que allá para junio, fíjate, en junio, qué casualidad, va a decir si convoca un plebiscito o no, ¿qué tú crees?
Bueno, el gobernador va a convocar un plebiscito si él gana la primaria, pero evidentemente si la pierde y gana Jennifer, no lo va a hacer para no sacar
lo va lo va a hacer, la va a convocar porque el gobernador es PNP, no sé qué, además que mucha gente que está con él, que está aspirando, tú ahora, no le va a hacer ese.
El problema que tiene es que esa ley que él va a utilizar para llamar un plebiscito por disposición de orden ejecutiva pone la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones en diseñar y definir lo que va a estar en la papeleta. Y yo, me parece a mí que él o la comisionada en este caso electoral del Partido Popular que esté allí, pues va a defender el Estado Libre Asociado que esté en esa papeleta.
Bueno, y lo que va a pasar es que finalmente, si nos ponen de acuerdo, la presidenta tendrá que resolver.
Pero lo primero, ¿tú crees que le va a hacer lo que dice Ramón a Jennifer, el gobernador, que si no sale el candidato, que entonces no convoca el plebiscito? Cuando ustedes saben que la gente, cuando dicen estadidad, bueno, la estadidad le ganó a los candidatos.
El gran ganador en las elecciones pasadas fue la estadidad. Sacó más votos que cualquier candidato y que cualquier partido político. Yo pienso que el gobernador lo va a anunciar. Pienso también que, como cuestión de estrategia, no lo ha anunciado porque está tratando de lograr que en el Senado federal por lo menos celebrar una vista, una audiencia del proyecto que ya cuenta con una cuarta parte de los miembros del Senado de los Estados Unidos.
Él dijo que estaba en esa gestión.
Y eso para mí es importante, va a estar en estos días en ello, así que yo puedo pensar por qué él no lo ha hecho público, pero mira, yo no tengo la menor duda de que eso va.
Ramón, esa risita sardónica, explícamela.
No, evidentemente yo mantengo mi posición en que... Está bien. Si convoca el plebiscito o no lo convoca, va a depender si gana o no gana la primaria. Y finalmente decía hacerlo, ¿verdad? De que se den las circunstancias que sean, que gane y lo convoque o que no gane y lo convoque como quiera, pues la opción del Estado Libre Asociado va a tener que estar allí. Aunque, como bien dice el amigo Charlie, si la jueza presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones es quien tiene que decidir, llevaremos el proyecto hasta el tribunal.
Pero
entonces lo representaré yo para ganarlo.
Pero si hasta el gobernador va a votar por ti.
Ah, lo vi, eso es una...
Oye, hay una campaña por ahí que alguien está tirando.
Es traicionero.
Eso es un anuncio engañoso.
Mira. No, que el gobernador lo endosa. Y entonces mira cómo le tira.
Hay una foto donde el gobernador sale con la mano hacia arriba con cuatro dedos. Como yo soy el número cuatro, los muchachos de alguna campaña, para no tirar al medio que fue... subieron a las redes una foto del gobernador diciendo hasta el gobernador va a votar por el número 4, Ramón Torres.
Pues, y tú aquí pelándolo infamemente.
No, yo estoy seguro que el gobernador...
No me vengas ahora que hizo mal por ir a una gallera.
Pero ten cuidado que los opositores tuyos dentro de tu partido pueden utilizar ese anuncio para decir, usted ven que no puede estar porque mira, está entregado con el gobernador.
No, eso fueron los muchachos. No sé quién fue que hizo eso.
No lo van a decir.
No.
Como nadie me ha preguntado a mí si una entrevista que anda por ahí... con Trump.
Si es tuya, no es tuya.
Y fui yo. Te estás riendo, tú eres medio sapo.
Mira,
tú eres como de Carolina.
Anda, yo soy de Carolina. Sí.
Pero la realidad, 33 días para la primaria, yo creo que las redes sociales han cambiado la política, esto lo sabe todo el mundo. El alcance que tú tienes con poca cantidad de dinero que inviertas.
Pero ¿sabes qué?
Es grandísimo.
Con todo el alcance en las redes sociales, que es grandísimo. Hay que ir a la gallera, hay que ir aquí. Tú has caminado un montón.
Ciertamente. No, gallina,
no vas a ver peso porque comes en cada lugar donde...
Donde quiera que me ofrecen comida, como no le digo que no a nadie, y por eso precisamente es que no bajo de peso.
A lo mejor eso es lo que te ayuda a salir.
Mira, he caminado como de aquí a la Guancha y como quiera no he bajado una onza.
Oye, pero yo vi ese argumento, ese debate de que si el gobernador fue a una gallera y adiós, estamos en año de elecciones, los candidatos y candidatas van a ir a todos los sitios porque es natural a la búsqueda de votos. En el caso del gobernador en particular, también fue invitado por un amigo de él que recibía una premiación y quería que fuera el gobernador que se lo entregara. Pues muy bien, fue allí. Y las peleas de gallo no están prohibidas. Lo que está prohibido es el comercio interestatal. ¿verdad? En su día podría haber una prohibición,
tanto local o nacional. A mí no me gustan las peleas de animales. Mira, de ninguno.
Pues por eso, no. Te digo a ti, porque pero, antes eso gustaba y mucha gente hoy en día no le gusta.
Pero eso es aparte, a mí no me gusta nada.
Siendo eso correcto lo que dice Charlie, ¿verdad? Porque hay que ser honrado y decir que lo que acaba de decir es totalmente correcto. El hecho de que esté visitando la gallera, bien es porque hay una primaria, pero también te deja dicho otra cosa. Y es que parece que no está resonando bien con el average Joe, como dicen en Estados Unidos, con el de a pie. Porque visitar una gallera cuando nunca ha visitado una gallera. Pues tú me dices Edwin Mundo va todos los días al hipódromo. Si vemos a Edwin Mundo en el hipódromo, pues yo pienso, pues está lo más bien. Pero el gobernador de una gallera, que yo nunca había visto que el gobernador se hubiese metido en una gallera, evidentemente está buscando
no
votos, que
más,
está bien, que está no bien.
No hables de más, que a lo mejor te ven en un desfile de modas que nunca has ido a uno y después te vas a tener que tragar.
No, pero palabra. Yo complazco a mi esposa, si quieres yo
¿tú ves? Ya has metido a Natalie, que no tiene nada que ver en esta discusión.
Pero parece que no está los números no son los mejores con la...
Y los que quieren debatir es porque tienen los números abajo.
Yo siempre soy fanático de los debates, aunque tengan los números arriba o abajo, porque eso permite que uno exponga sus ideas, eso permite que te vean cómo uno reacciona. Los debate, siempre he dicho, te dan la oportunidad de organizar pensamientos, contestar preguntas y demostrar tus propuestas en un periodo de 3 minutos, y ahí es que se demuestra quién es bueno.
Y foguearte.
Y foguearse, claro.
¿Tú qué crees?
Bueno, opino como ustedes, pero también tengo que decir que el interés del público en ese debate ha ido mermando. Sigue siendo, ¿verdad?, atractivo para muchos, pero ha ido mermando
pero no tan solo aquí, sino a nivel nacional. Pero un debate de contestar preguntas, eso no es un debate.
Bueno, una exposición no es un debate. Un debate es donde realmente tú tengas que forzar que los que participan tengan que enfrentarse y cargarse unos con otros, sin duda alguna.
Y refutarse.
Sí, claro. En un marco de respeto.
Y los que quieren debatir es porque están perdiendo.
Normalmente el que debate es el que está perdiendo porque
está
ganando. No
te quiere. Acabo de chavar.
¿Por qué?
Porque soy mala.
Pues está bien, pero dilo tú.
Porque Biden estaría dispuesto a debatir con Trump.
Claro.
Te la hice. Esto es una jugarreta.
Pero claro. Y es porque cuando tú debates, y con Trump mejor todavía, ¿por qué? Porque Trump tiene esta... ha creado esta imagen de infalible, a pesar de que el único que lo ha derrotado ha sido Joe Biden. Pero realmente, en un debate, yo creo que la gente va a tener la oportunidad de ver la distinción entre uno y otro.
Viste que no te acomodes mucho, como se la hago a Charlie, lo conozco hace más tiempo que tú. Uh-huh. ¿Viste cómo lo llevé?
Yo soy tranquilito acá mirando mis cositas.
Pero no hay duda que normalmente el que está bien al frente no quiere debatir porque entiende que puede cometer un error. Mientras el que está abajo entiende que tiene que ir a debatir porque tiene que demostrar los quilates frente al otro.
Pero Charlie,
que está al frente.
Los errores en las campañas son cruciales y no necesariamente por un debate. Por un debate alguien dice, fulano ganó, el otro perdió y piti planta. Sí. En los debates decían que había ganado Yulín, que se pensaba mejor, y uno decía que era Batia. ¿Y quién fue el que salió?
Delgado.
Charlie. Pero lo que te quiero decir es que...
Yo te mencioné el debate aquel famoso del Colegio de Abogados.
Ave María.
De 1991, uh-huh. Que era Pedro Rosselló empezando. Estaba Rafael Hernández Colón,
en
su experiencia, y estaba Rubén Berrío. Y la verdad es que los dos estuvieron excelentes en su exposición, pero se pusieron muy como medio burlones de Pedro Rosselló, y al final Pedro Rosselló arrasó en aquella consulta que hubo en todo Puerto Rico. Así que las cosas cambian.
Nixon porque ninguno otro había salido
en
short.
Nixon y Kennedy fueron los primeros que acudieron a un debate televisivo. Y fíjate qué cosa curiosa. La gente que escuchó el debate por radio dijeron que ganó Nixon. La gente que vio el debate por televisión, que ganó Kennedy. Y esa gota de sudor que le bajaba a Richard Nixon le hizo un grave daño en términos de la imagen a los que lo estaban
viendo
en televisión.
Pero Richard Nixon era un político de mucho más envergadura que John F. Kennedy.
Pero la imagen política, en ese debate, que es un case study en mercadeo, Nixon no se dejó maquillar la cara. El 5 o'clock shade, que es como se llama la barba cuando
eso ya uno... Eso yo lo encuentro sexy.
Ahora sí, pero en aquel momento parece que no era tan...
Y no se preparó, no... ensayó, mientras que John F. Kennedy sí lo hizo, venía como medio coloradito, como que un buen suntan y en televisión
eso se llama, te voy a orientar.
Ajá, dímelo.
Yo seré de Mayagüez, de Carolina, pero eso se llama The Hyannis Look.
Oh, muy bien, claro, de Massachusetts, right.
Ahí el nivel
donde él vivía.
La gente, porque
el
análisis es que los que podían broncearse eran porque eran deportistas y porque tenían tiempo para ese tipo de actividad. Claro. Richard Nixon era un hombre de oficina. Uh-huh. Pero
era vicepresidente por 8 años.
Haciéndole un poco de justicia a Nixon, que lo tenemos como el villano del siglo, ¿verdad? Por el caso Watergate. Lo cierto es que también hizo cosas buenas.
La EPA fue en su presidencia.
Y los cupones de alimentos.
Los cupones de alimentos. Sí, son de su presidencia, sí.
Claro,
son de su presidencia.
¿Y sabes qué? La salida de Vietnam.
También el de su presidencia.
Y restablecer las relaciones con China.
Y eliminar el servicio selectivo obligatorio a uno selectivo también es de su administración.
Por eso.
El problema fue encubrir un delito, y ahí está el problema de Richard Nixon para.
Encubrir un delito en producto de la Guerra Fría, porque Nixon era algo que no tenemos hoy día, ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano, un diplomático. Podía servir, hacer las veces y creía en sus embajadores. Mira, después de Kissinger, yo no he oído más de alguien que haya sido un embajador así para bregar asuntos internacionales como un acuerdo de paz. Todos pasan a la historia, lo que pasa es que en su momento quizás no se han jugado. Pedro Rosselló, que en esa época, en el 91, y de ahí hasta un buen rato lo demonizaron, dejó cosas importantes. El supertubo, si no lo había dado.
La tarjeta de salud.
La tarjeta de salud, que es el cambio antes que Barack Obama, sí, antes que lo demonizaron.
Sí, así fue.
El Choliseo, que lo querían implosionar, es la décima arena en importancia del mundo. 10.
Y está aquí.
Y está aquí. El centro de convenciones, uh-huh, ha sido un arma para adelantar el tema del turismo. Ahora ya tú veas y que hablan del Coca-Cola Music Hall y hablan de eso.
La carretera que completó prácticamente todos los expresos, la Ruta 66.
Pero la tarjeta de salud.
Es el programa social de mayor envergadura en Puerto
Rico. Y el
Rico.
Tren urbano, nosotros los puertorriqueños, lo que pasa es que queremos tener un carro y parquearnos frente a donde vamos a ir. Pero cuando vamos a los Estados Unidos o a otros países donde hay tren,
a ciudades densamente pobladas,
nos montamos en el
problema del tren fue primero que lo detuvieron en Sagrado Corazón. Ese tren iba a continuar hasta Minillas, que hacía sentido. Minillas es el centro monumental y el centro de Santurce. Doña Sila lo detuvo cuando llegó a la gobernación.
No había chavos.
Lo detuvo.
Pero aunque no es tan lejos, entonces, de Sagrado Corazón a mí.
Bueno, no, pero es que pasa que llegas
pero
allí.
Pero si de barrio, voy a hablar aquí, un paso,
un paso es de Sagrado Corazón. Eso dicen. Pero la realidad es que.
Yo vivo ahí.
Y lo otro fue las rutas de la AMA tenían que convertirse en rutas alimentadoras de las estaciones. Y ese plan siempre se habló, pero nunca lo pusieron en ejecución. Y ahí que tenemos un tren urbano que es excelente, porque es excelente.
Además,
pero no está alimentado.
Tenía que, parte de la alimentación es la vida. Tener tiendas allí, tener oficinas de médicos, tener una vida.
Sí, un ecosistema, que alimentara al tren urbano.
De acuerdo, pero que es un gran proyecto, lo es. Uh-huh. Ahora, yo creo que también fue una buena idea tener el tren urbano de cachete para que la gente probara. Uh-huh. Y el uso se triplicó. Lo que pasa es que somos malos conductores, malos peatones, y además queremos, y no sé cómo lo vamos a hacer, porque va a llegar el momento en que un estacionamiento. Yo he pagado aquí en Puerto Rico $40 por un estacionamiento. Charlie, $40.
Es mucho,
seguro. Por un estacionamiento. Sí. Pero eso.
Probablemente en el Bío San Juan.
Lo pagué en los hoteles de Isla Verde, $40. Vale parking, $40, y cuando tú vas no hay parking, o sea que te vas a tener o irte. Pero bueno, yo creo en los debates, no en lo que hicieron Zaragoza y Jesús Manuel, porque eso no fue en realidad un debate, eso no es compartir. Y yo creo que no deben, lo que pasa es que ya no tenemos muy buenos oradores los que hay no se están lanzando a la política, pero oradores que tú te sientes para escuchar esas palabras con luz que después van a aparecer en un recuadro, no lo he visto, yo no sé.
Pero quería mencionarte que se me quedó de lo que aconteció ayer en la primaria demócrata. El triunfo de Biden fue absoluto, o sea, sacó sobre el 90% de los
corrió
votos
solo.
Bueno, está bien, pero sacó solo el 90%, y yo creo que eso es indicativo de un reconocimiento y agradecimiento del pueblo de Puerto Rico al compromiso que ha tenido con la isla de Puerto Rico. Así que yo creo que lució bien a nivel nacional, estuvieron informando lo del triunfo de él aquí en Puerto Rico, y eso tiene un impacto no necesariamente para la nominación, pero ciertamente para las elecciones generales dentro de la comunidad latina de Estados Unidos.
No te hagas, cierras tu presidencia con broche de oro.
Bueno, trabajamos para ello.
95% del candidato, casi nada.
Trabajamos para eso.
97.15 fue. No, lo llevaron hasta la segunda décima.
Pero como soy honesto con ustedes y con todo el mundo, yo sé que eso se va a reducir como 92%, 91-92%. Pero hey, sobre 90, tú sabes.
Oye, una A de 90 es una A de 100, es lo mismo. O sea, mi libro es lo mismo.
Sí.
¿Cómo falta un mes? ¿Cómo tú ves esta campaña primarista a un mes y unos días más de verificarse?
Hay mucho ánimo en la calle para ambas primarias. Tengo que ser justo, ¿verdad? Hablar de ambas primarias. Las actividades que yo sí he ido son las actividades del Partido Popular. Hay mucho ánimo en el sentido de que hay mucho...
Pero ahora que te apoyó por el voto mixto de gobernador. Qué sinvergüenza, ¿verdad?
No, que no pueden porque se vota, no sé, se vota el mismo día y no pueden votar en un
periodo distinto. Me parece,
no, es para las elecciones generales que no están.
Me parece que el hecho de que en la primaria pasada hubiese aquella división de primaria y secundaria, que todo el mundo conoce que no se dio, y que en esta sí se va a dar, porque me consta que los trabajos están bien adelantados, están adelantados a lo que se presupuestó de tiempo. Yo creo que va a haber mucha participación. ¿Cuánta? Yo no me voy a atrever a decir aquí la cuánta participación va a ser dentro del Partido Popular, pero va a haber mucha participación. Hay muchos pueblos que hay primaria para la candidatura a alcalde, son muy pocos los que no hay. De hecho, hay incumbentes alcaldes populares que tienen primaria, y eso va a provocar que salga mucha gente a votar en esos pueblos. Y el partido tiene un ánimo interesante y presente en salir a votar para demostrar que en noviembre...
¿Y en el PNP cómo tú lo ves, Charlie?
Pues mira, va cogiendo fuerza, ¿verdad? Yo creo que las campañas han empezado de ambos partidos un poco sosas, ¿verdad? Pero ya en las del PNP por lo menos estoy viendo que las caravanas que se están realizando se ve mucho movimiento. El gobernador tuvo una caravana en este fin de semana por Moca y fue una cosa inmensa. Sé que la comisionada ha estado también visitando distintos pueblos de la zona oeste y también ha tenido un buen recibimiento. En el caso del Partido Popular no te puedo decir exactamente, pero es que yo, después de haber visto parte de lo que fue la exposición que hicieron ambos candidatos a la gobernación, se ven tan sosos.
Independientemente de tu percepción, independientemente de tu percepción, los populares están animados porque sabes que le va la vida
en el día de ayer. Hubo un rally en Quebradillas muy bueno, con mucha participación. El domingo pasado hubo un rally en San Germán que yo estuve participando y también había muy buena participación. Estamos en el periodo de últimos 30 días en donde se empieza a hacer, el libro dice que hay que empezar a hacer los rallies de cierre, y se empieza por el oeste. No sé por qué particularidad, si es que sea
porque
más
lejos, porque es la capital de la Pava,
o que sea lo más lejos, pero siempre pero también el PNP hace lo mismo. Es como algo que está no escrito, que en los últimos 30 días se comienza esos fines de semana a hacer los rallies de cierre por el oeste. Ayer el PNP estaba en Moca, los populares estaban en Quebradilla, y ciertamente había muchas personas, en el Partido Popular había muchas personas en ese rally de Quebradilla. Esta semana, este próximo domingo, hay un rally en Santa Isabel. En ese yo voy a participar, te traeré fotos y noticias el lunes.
¿Y quién va a ganar la gobernación por los populares?
El que saque un voto de más que el otro. No, eso no te lo puedo contestar, porque la realidad es que ambos candidatos son muy buenos candidatos, ambos candidatos están haciendo el trabajo, los populares están animados a salir a votar. Al final del día va a determinarse de aquí en adelante, en estos debates que quedan, quién
pone un poco más de sazón. ¿Y en la primaria PNP quién va a ganar, Charlie?
Bueno, primero va a haber una gran participación del PNP. Yo creo que va a ser, ya hay 90,000 que solicitaron el voto adelantado. Así que yo presumo que si ese es el 20, como el 18% de los que votan, normalmente el voto adelantado 18, un 20%, pues yo creo que el PNP va a estar votando cerca de 400,000, y cuidado si se supera.
Lo esto cual, es mucho para primaria.
Lo cual, sería un palo extraordinario para el PNP. Por otro lado, pues yo creo que si me hubieras hecho esta pregunta un año atrás, te decía a ti que la comisionada Barría, te tengo que decir que ahora mismo el gobernador ha podido
cerrar esa brecha
y que la cosa está ahí reñida, batallándose, y entiendo que quien tiene el momentum en estos instantes el gobernador. Pero la primaria es el día 2 y sabremos ese día. Yo lo que hago es una exhortación a todo el que me escuche y que es PNP y es estadista, de que sí, que vaya a votar, que vote por el que quiera. Yo voy a votar por el gobernador, pero cada cual que escoja el que quiera. Pero una vez se concluya el proceso y se sepa quién ganó, cerremos filas para poder adelantar la causa estadista, porque el único partido que defiende la estadía en Puerto Rico es el PNP. De manera que es importante que el PNP salga fortalecido de la primaria y salga directo a poder ganar las elecciones.
Voy a la pausa. Si escuchan un sonidito, es que estoy tomando una pastilla para el dolor de garganta para poder hacer el programa. Gracias por la sintonía. Voy a la pausa y regreso con más de
En Caliente. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM. En vivo hasta las 5 de la tarde. Bueno, tengo una información sobre la repavimentación de calles en San Juan. Residentes de la comunidad Blondet, de Caimito, del Paseo Real, del Paseo de la Fuente, Hyde Park, El Remanso, Summit Hills y la comunidad Machuchal. Esa es mi comunidad Machuchal en San Juan. Esta semana se van a realizar trabajos de repavimentación de calles en tu comunidad. Para tu seguridad, estaciona tu vehículo en el interior de tu propiedad y recuerda tomar rutas alternas para evitar cualquier congestión vehicular durante las labores de reconstrucción. Para más información y el calendario de trabajos de repavimentación de calles, visita sanjuan.pr. Un mensaje del municipio de San Juan, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. Bueno, todavía resuena y va a seguir resonando, porque las cosas no se pueden barrer debajo de ninguna alfombra. La salida, de la cual nadie quiere asumir responsabilidad, de Hermes Ávila, un asesino en serie vinculado al asesinato de 4 mujeres. La secretaria de corrección dijo, no, yo no autoricé eso. Entonces están los médicos, el médico de corrección y un panel de médicos, ¿verdad?, que subcontrata corrección. Tú lo sabes porque tú fuiste secretario de corrección. Yo llamé a la secretaria para escuchar su punto de vista, porque yo tengo muchos vínculos y buenos con las cárceles del país. Bibliotecas que establecí en las cárceles, programas para confinadas, pavimentación, porque estaban destruidas esas cárceles, muchas cosas que hice con la comunidad, y le di presencia a la gente, a la población penal, cuando estaba más caliente el pleito Morales Feliciano. O sea que yo me siento además como periodista. No puede hoy, preguntarle si puede mañana a las 3, no, preguntarle a las 4 tampoco, a las 4 y media, y pasado. Secretaria, un consejito de buena fe. Venga a los programas de entrevistas, quizás así personalmente, pues como diría Charlie Rodríguez, que nació en Nueva York, one on one. Puede llegar mejor el mensaje, pero el mismo gobernador dijo que alguien va a pagar por esto. La familia está destrozada y es una muerte de un ser humano. El individuo que fingió ser parapléjico, que se hacía necesidades encima, salió a delinquir. Es evidentemente un ofensor sexual. Tú sacaste un comunicado y bastante agresivo, me sorprendió.
Contra el secretario de Justicia en este caso.
Que es una gran persona, Domingo Emanuel, y lo conozco y lo distingo mucho.
Pero nos parece que no se ha dado cuenta que el secretario de Justicia todavía, Carmen.
¿Cómo que no?
No. Mira, la secretaria de Corrección, dentro de sus funciones en el artículo 7 de la ley del plan de reorganización del departamento, establece que ella es la que está encargada de administrar y trabajar con los programas de desvío y los programas de pase extendido, que esto es un pase extendido. En el artículo 88 de la propia, del propio plan de reorganización, habla de que no cumplir con sus funciones es un delito menos grave. La secretaria está cometiendo un delito menos grave.
Pero ella no es médico, ella no
podría definir. Pero ella, hoy en el vocero de Puerto Rico, en primera plana, ella dice que ella delegó en otra persona que firmara esa, la salida de ese animal, porque eso es lo que es, un animal.
Pero Ramón, lo cierto es que si tienes una ley especial, que es la que
la 25. Aplica,
la ley 25, tú te tienes que dejar guiar por la ley especial, no por la ley general del Departamento de Corrección.
Toda la razón. Bueno, pues. Toda la razón. Y la ley especial, la ley 25, dice que quien firma la última salida es la secretaria. Lo que pasa es que ella se está dejando llevar por la que se dejó llevar por la ley general y no especial fue ella, que delegó en un superintendente alegadamente la salida de este señor. Mira, y el proceso es un proceso que está establecido por reglamento, y el secretario de justicia en este caso no quiere o no ha querido o no va a empezar una investigación criminal, porque aquí hay faltas criminales, y eso es una falta a al trabajo del secretario de justicia.
Reaccionando a lo que tú dices, Ramón, mira, en primer lugar yo creo que si tú tienes una ley que dice que si se puede determinar por los facultativos médicos que una persona está terminal y que por la razón de ser de esta ley especial, la ley 25
humanitaria,
la persona debe entonces concluir su pena fuera de la cárcel, pues yo creo que vienen obligados. O sea, es más, ya se puede negar a firmar y la pueden llevar al tribunal y la pueden obligar a firmar
que no era
por
terminal.
Mandato.
Lo que pasa,
bueno, lo que
no
pasa es
terminal nada.
Lo que pasa es que los médicos, cuando hicieron su recomendación, me parece que no fueron precisos, sí, y eso dio margen para que hubiese esta salida,
Charlie,
¿verdad?
Charlie, y eso puede ser cierto. El problema que pasa es que la ley 25 establece un proceso, y ese proceso, una vez se evalúa clínicamente, que es lo que estamos hablando, clínicamente por parte de los facultativos, y le dan el visto bueno por parte de los facultativos, le corresponde al área de programas y servicios determinar dos cosas: si cumple con la seguridad para poder salir y si la familia tiene los medios para recibirlo.
No,
y con esa y con esas dos criterios que solamente los puede firmar la secretaria o el secretario de corrección,
y lo que piense la comunidad de la llegada de un
asesor, precisamente es que aún los facultativos clínicamente diciendo que la persona puede salir a cumplir su sentencia fuera de la cárcel, la última palabra la tiene el secretario la secretaria de corrección, y la secretaria de corrección ha demostrado que está evadiendo su responsabilidad, y más aún el secretario de justicia ha dicho que no va a empezar una investigación aquí por parte del Departamento de Justicia, a ver qué pasa con la investigación administrativa del Departamento de corrección. Eso fue lo que pasó aquí en Cerro Maravilla.
La pregunta es si deben hacerse las dos simultáneamente,
sí, sí,
o si una debe esperar por la otra, ¿verdad? Yo creo que podría darse margen al principio que tú dijeras, ok, déjame dar una oportunidad que corrección termine su investigación y yo comienzo la mía. Pero cuando ya se está esto dilatando y ya hay realmente consternación en todo el pueblo de Puerto Rico, debe hacerse la investigación.
Las investigaciones internas son difíciles de mantener.
Y retrasar una investigación.
Perdóname, Charlie, tú tienes razón, pero lo que pasa aquí es que alguien de corrección ayudó a este hombre a escapar. Ya fue separado su puesto. Pues se quedan unos esquemas.
Y retrasar una investigación criminal solamente beneficia a los responsables, permitiendo que se trastoquen los testimonios o los posibles documentos que estén allí en el expediente.
Tiempo que pasa.
Verdad que huye.
O justicia que se escapa.
Y en ese sentido el secretario de justicia pues debe reconsiderar su postura.
Yo creo que
y comenzar una investigación lo más pronto posible. Yo creo que es de conveniencia no tan solo para como secretario y su departamento, sino ciertamente para el pueblo de Puerto Rico. Y estoy seguro que el gobernador debe estar solicitándole que lo haga, porque de lo contrario esto siempre va a terminar, como decía el presidente Truman, the buck stops here. Aquí se detiene la responsabilidad, o más bien, o aquí llega la responsabilidad, es a la gobernación. Así que nada, yo creo que se debe hacer la investigación, pero esa ley debe revisarse. Es más, tú deberás asumir eso como parte de tu presentación de propuesta. Esa ley debe revisarse para poder entonces evitar que hayan lo que llaman en inglés los loopholes, donde personas puedan utilizar el sistema para engañar a los demás y salir a la calle.
Ahora, dicho eso, añado que sabido es que los sociopatas son tan y tan inteligentes que burlan los sistemas. Acuérdate, cierto, Ted Bundy.
Cierto.
¿Cuántos asesinatos tuvo que cometer para que lo cogieran? Y cuando lo veían, hasta la gente se desconcertaba por la sonrisa y la bondad que emanaba de su rostro. De su rostro.
Imagínate.
Este tipo burló el sistema.
Sí, lo burló completamente.
Lo burló completamente.
Y hoy una mujer ha perdido su vida por causa de eso y de un sistema que obviamente no funciona.
Manejar ofensores sexuales es bien difícil. Es una parafilia difícil de tratar. No dicho por mí, dicho por los expertos, los psicólogos, y dicho por los psiquiatras. Hay ofensores sexuales que han pedido que no los dejen salir, porque si están en contacto con, si tienen la afiliación con niñas o con niños o con bebés, que los hay, van a recaer. Van a recaer. Aquí este es un tostón que tiene la administración, porque es una vida humana. De hecho, para mi sorpresa, están haciendo unas investigaciones, porque en el área de Miramar un individuo se bajó de un carro, se quitó los pantalones y la ropa interior y se fue detrás de una niña de 17 años que salía del colegio. Me imagino que saldría de Perpetuo, uno de los colegios por allí. La muchachita echó a correr y el individuo atrás, y en eso se topó con un guardia de seguridad, y donde el individuo ve eso, da vuelta. Cogieron la tablilla, pudieron coger la tablilla, y resulta ser un ofensor sexual. Yo como madre siempre me he preocupado, porque los ofensores sexuales no siempre se ven gente fea, horrible, con una barba. Yo le presenté a unos niños unas imágenes de que y cualquier persona con barba creían que era mala, y cualquier persona afeitada lo veían como bueno, la percepción infantil. Pues estos ofensores sexuales son difíciles de manejar, pero hay que evitar que esto pueda volver a ocurrir. Y yo defendí esa ley, porque acuérdate que esa ley permitió que saliera, entre otros, el boxeador Esteban de Jesús, que estaba terminal de cita, pero terminal, no duró casi nada.
Lo que pasa es que la ley bien implementada funciona. La ley está inicialmente creada para personas enfermas con SIDA, pero también se ha expandido a enfermedades terminales que le queden menos de 6 meses de vida, y personas que no se puedan valer por sí mismos, ¿verdad? Que tengan una condición que no puedan valerse por sí mismos. Recuerdo un caso cuando estábamos allí de un muchacho que estaba totalmente parapléjico, no podía moverse, postrado en una cama, y estaba en la institución, y la única razón por la cual no podía beneficiarse de la ley 25 es porque su familia no tenían las comodidades para recibirlo. Y eso era un caso clásico de que podía beneficiarse de ese, ese
delito. Tiene que ser en un domicilio de familia, no puede ser en una institución.
Bueno, pero tendría que entonces la familia demostrar que tiene capacidad económica para poder pagar los tratamientos. Porque todo el que se beneficia de la ley va atado
a
un beneficio.
La ley de oficio le cubre a cualquier ciudadano que haya pagado tu seguro social. Oficio es una ley que te cubre
todo, exacto.
Todo. A ricos y a pobres, es simplemente un beneficio. Es un beneficio que tenemos en Puerto Rico. Pero quería hacerle una pregunta capciosa a los dos, a Ramón y a Charlie. En Puerto Rico, ¿la clase media desapareció?
Bueno, la clase media para mí cada día se siente más apretada, porque obviamente no tiene suficiente dinero para vivir en opulencia, pero tiene suficiente dinero para no calificar o cualificar para distintos programas que existen de ayuda a las personas, a los ciudadanos. Y se sienten bien como el jamón del sándwich. Y por eso yo creo que muchos de los programas de gobierno de los partidos deben comenzar a mirar. Está muy bien que se atienda a la persona pobre, claro que sí. Está muy bien que se atienda a la gente que puede invertir.
¿Te parece lógico que te haga esta pregunta?
Bueno, no sé, ¿por qué, a qué te refieres?
Porque cuando yo me criaba, la clase media era bien numerosa. Y bien sólida.
Y amplia.
El primero que me dijo que la clase media estaba a punto de morir y desaparecer fue Elías Gutiérrez, que en paz descanse, que era muy buen amigo mío y era panelista fijo en mi programa. Después hay otros que han planteado que está a punto de desaparecer, y ahora plantea el amigo Vicente Feliciano, economista, a quien vi recientemente, que se está recuperando la clase media. Ojalá. Yo creo que todo debe estar en el justo medio. Creo que el problema de Estados Unidos ahora, que están unos muy para la derecha y otros muy para la izquierda, y así en diversas partes del mundo. Y ese péndulo en el centro.
Bueno, el desarrollo económico, no solamente de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el fortalecimiento de una clase media que a través del crédito, a través de los programas federales para poder comprar casa, comprar vehículos, pues lograron tener una clase media, como mencionaste, amplia, fuerte y sostenible, ¿verdad? Que podía trabajar y podía mantenerse. La teoría o la idea del amigo economista Feliciano, Vicente Feliciano, si es así, me parece que lo estuve leyendo también, me parece que es una teoría importante y que hay que fortalecerla, porque una clase media fortalecida permite que el país se desarrolle económicamente, y eso es un beneficio para todo el mundo.
Lo que ocurre, para mí, es que los grandes componentes de la clase media son los que se están yendo de Puerto Rico a los Estados Unidos continentales. Son los que jóvenes que están estudiando, se están preparando con sus profesiones, y tan pronto se gradúan, se van fuera de Puerto Rico porque no hay las oportunidades en Puerto Rico.
Porque cuando tú estudiabas de escuela pública, Charlie, cuando yo estudiaba de escuela pública, nuestra educación fue el vehículo para el progreso.
Sí, la movilidad social
era a través de la educación.
La movilidad social a través de la educación.
Pero ahora no.
Bueno, la educación sigue siendo importante. Lo que pasa es que cuando sale, lo que pasa es que cuando tú terminas de estudiar y vas a buscar oportunidades en Puerto Rico, están reducidas. Cuando tú ves tantas personas, médicos acabados de graduar, farmacéuticos acabados de graduar, ingenieros, arquitectos, un sinnúmero de profesionales de la salud, de distintas áreas, se trasladan a los Estados Unidos porque allá tienen más oportunidades, mejores, ¿verdad?, compensación, etcétera. Y esos son los que componen, los que ayudan a componer esa clase media que va surgiendo y va levantándose. Ese que se acaba de graduar con una educación y empieza a buscar cómo echar hacia adelante. Y esos son los que se están yendo a Puerto Rico.
Los préstamos fortalecieron la clase media.
Bueno, pues claro.
Porque antes uno podía, en mi casa lo poco que teníamos, lo teníamos porque mi mamá todo lo había fiado. Y si no se tenía nada.
Y puedes también decir, por un lado, que las uniones obreras en su momento sirvieron para poder garantizarle un mejor salario, y esos trabajadores se convertían entonces en parte de esa clase media, ¿verdad?, que iba levantándose. Pero yo, francamente, lo que estoy viendo es que la situación nuestra, y para mí el estatus siempre está vinculado con todos estos asuntos, está haciendo que mucho Puerto Rico se vaya a Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Están convirtiéndose en clase media, y luego algunos logran traspasar eso y se convierten en una clase adinerada, pero ciertamente en Puerto Rico eso no se está viendo, y de ahí lo que estamos quedando en Puerto Rico es la gente muy pobre o la gente envejeciente, que normalmente tienden a ser pobres porque
ya
tienen
mucha gente,
muchos sacrificios,
mucha más gente en los Estados Unidos que lo que tenemos en Puerto Rico.
6 millones,
el doble, aquí estamos como en 3 y pico,
3.2,
el doble. Uh-huh. Hay que capitalizar de esa diáspora puertorriqueña, porque siguen siendo puertorriqueños.
Así que si me dice que la clase media está mejorando, lo que yo puedo pensar también es que con todo lo que está viéndose ahora mismo en construcción, que se está viendo movimiento económico en Puerto Rico, eso puede ser un freno a que las personas comiencen a irse. De hecho, creo que vi una estadística que decía que por primera vez en muchos años el balance ha sido a favor de gente, menos están yendo de los que están regresando, y eso está bueno, pero ciertamente estuvimos en esa decadencia, y eso afecta el que exista una clase media poderosa.
Esta cosa hay que discutirla, hay que pensar en ella, y hay que fortalecer a ese grupo. Hay 3 pleitos pendientes importantes: el pleito para Irizarry y Pavón, que él demanda que sea por jurado. No tiene que demandar nada, la defensa dice con juicio por jurado. Bendito, ay Dios. Dios mío, Ramón. Y entonces
quizás lo malinterpretaron.
Lo malinterpretaron, sí, seguramente.
Eso fue.
Está acostumbrado a mandar y a demandar. Y entonces está en el apelativo la desertificación de los candidatos de Victoria Ciudadana. El tribunal dijo que esto
en la próxima semana debe decirse, pues. La semana pasada dieron 2 semanas, así que ya al cabo de esta semana, pues presumo que este viernes o la semana próxima va a estar la decisión. Y tiene que venir porque estamos en el proceso electoral.
Estamos en el proceso electoral. Y el otro, el caso de Mariana Nogales, que subió al apelativo. Pudieron haberlo llevado ellos al apelativo, pero lo llevó el PEI.
Al Supremo.
En el apelativo está en la desertificación. Ellos estuvieron en el apelativo, pero fueron al Supremo. Y ahora el pleito, Ramón, se devuelve a instancias.
¿En el caso de Mariana Nogales?
Sí.
Ese caso es un caso particular porque, según la lectura de lo que yo hice, lo que sube el Supremo es una determinación de la juez de regla 6 en alzada, donde le permite a la defensa presentar unas declaraciones juradas que la fiscalía no puede contrainterrogar, y que basado en eso es que determina que no causa.
No puede ser porque la es negativo para la defensa y para la imputada. Es la posición de ellos. es negativo para Mariana y para la imputada, pero el FEI difiere de la postura de Nogales y su representación legal.
Precisamente es una cuestión de derecho, estrictamente de derecho, no es apreciación de prueba, no es credibilidad de prueba, es una cuestión de derecho, si se le permitía o no se le permitía a la defensa presentar esas declaraciones juradas. Esto es un caso atípico, mucha gente ha tergiversado y ha dicho que el Tribunal Supremo no coge estos tipos de casos, que el Tribunal Supremo no removió el caso, el Tribunal Supremo va a atender una petición de los fiscales especiales independientes y al final cuando ellos decidan determinarán si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho por parte del juez. Yo en eso soy bien cuidadoso lo que digo, porque yo soy
eres funcionario del tribunal,
porque todavía yo sigo siendo abogado y yo no sé hacer más nada, así que
yo sigo
litigando mis casos y
sabes hacer par de cositas, pero vas a ser abogado toda la vida.
Así mismo es.
¿Tú cómo lo ves, Charlie?
Mira, el Tribunal Supremo lo que está haciendo es ordenando que el caso revierta nuevamente a instancia para que instancia lo pueda ver, basado en esa determinación que se había hecho de que le permitieron a la defensa presentar una declaración jurada, que normalmente cuando se va en determinación en estas etapas, por lo general es fiscalía quien las presenta.
Pero eso no es ni atípico ni excepcional.
Pues claro que no. Así que bueno, vamos a ver qué termina finalmente instancia, pero esto va a volver nuevamente en su momento al Supremo.
¿Y qué tú crees que va a pasar con lo de la desertificación?
Habrá que esperar, pero yo pienso que es muy difícil tú poder echar para atrás cuando la ley está tan clara, ¿verdad? Está tan precisa. Y tu compañero de alianza o de coalición lo hizo correctamente. Y tú
y no
lo hiciste correctamente.
Claro,
lo hicieron correctamente. Mira, y no orientaste a tus amigos de la coalición.
Charlie es abogado igual que yo. Y hemos visto casos juntos. Recuerdo el caso aquel que vimos juntos, ¿sí? Del mismo lado de demandante. Si yo me uno a Charlie a montar una oficina de abogados, yo lo menos que espero es que no me tire a mondongo y los errores míos me diga no te tires por ahí porque yo tengo más experiencia que tú y me pasó tal cosa
y esa ley la pasé yo en el Senado.
Eso es lo único que yo esperaría. Ahora,
pero Dalmao no le dijo nada
a Natal. Yo no sé cómo va, por dónde va a picar esa bola del apelativo. Lo que sí es que lo que suceda vaya a terminar en el Tribunal Supremo.
Claro.
Gracias a los dos.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.